eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está Juan Carlos Parra, que él, de momento, que toque madera, no ha pillado una de las enormes gripes que tenemos por aquí, por Madrid, pero que, en fin, todo se puede andar, esperemos que no. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, no me eches encima los perros, que de momento estoy bien. Sí, estoy bien, ya he pasado un bastante problema que he tenido también de salud, o sea, madre que no mía. Quiero tener más. Bueno, que sí hace un frío terrible en Madrid, pero también te diré que son pocos días los que tenemos de frío, cada vez tenemos menos días de frío. Yo cuando era pequeño, y tú también, ¿no? Aquí en Madrid hacía muchísimo frío, sí. Y tú lo sabes, aquí hemos pasado del calor, que ha sido un calor durante mucho tiempo, a esos meses que vamos a tener, dos meses de frío, pues bueno, pasamos esos meses.
Pues sí.
Sí. Bueno, mira, hoy vamos a hacer un programa muy interesante. Es un programa un poco particular, porque digo, los oyentes de Costa Rica, los costarricenses, van a estar contentísimos porque lo conocen perfectamente, ¿no? Y voy a hablar de las esferas de piedra de Costa Rica, ¿no?
Ajá.
Bueno, te diré, mira, yo hace unos veintitantos años, casi 30 años, bueno, pues que yo mis manos me regalaron. ¿Tú te acuerdas del doctor Jiménez del Oso, verdad?
Sí, claro.
Como muchos oyentes que seguramente lo no solo de aquí, sino de allá de América lo conocieron. Bueno, pues este era un psiquiatra, un investigador tipo Iker Jiménez, ¿no? De ahora, podríamos decir. Yo me acuerdo que me regalaron una colección muy interesante sobre sus investigaciones, sobre Nazca, sobre otro tipo de... Bueno, él hacía no solo trabajos de misterios, sino también de recuperación, pero siempre lo mezclaba con algún toque, digamos, esotérico o algún toque misterioso, ¿no? Y me acuerdo que hizo un programa sobre estas bolas, estas esferas de... Ahora te contaré cómo son y demás, ¿no?
Uh-huh.
Y él, la teoría que tenía él sobre las esferas, porque tampoco se sabe ciertamente para qué servían las esferas, tantas esferas, ¿no?, colocadas en un país, era que eran una especie como de carta de navegación para los comerciantes. Verás, los aztecas tenían, y los mayas tenían comerciantes que llegaban incluso desde el imperio azteca hasta aquí, hasta la zona esta de Costa Rica, incluso llegaban al continente, ¿no?, a Sudamérica. Entonces, para no perderse por lo que era en la selva y tal, hicieron estas esferas enormes, algunas en algunos casos, otras más pequeñitas, de piedra y otros materiales que ahora te diré también, le diré a los oyentes, que son muy interesantes, pero que la cultura española rechazó hasta que en el 39, en 1939, eso empezó a surgir otra vez, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos ya a ver lo que son estas esferas, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
Estas esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petroesferas, ¿no? Son piedras, esferas de precolombinas, ¿no? Sabes, uh-huh, que son de la época anterior. Están situadas principalmente en el sur de Costa Rica. Claro, era la parte en la que había más selva y demás, ¿no?
Claro.
En la llanura aluvial del delta del río Diquís. Esto nos tenemos que quedar con ello porque es uno de los lugares donde luego se ha creado un parque importante, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues como conjunto las esferas se consideran únicas. Únicas en el mundo. Ten en cuenta que no hay otra cultura que tenga esferas como símbolo nacional importante, ¿no? Sobre todo en estas culturas precolombinas, ¿no? Por su número, que es muy grande, por su tamaño, por su perfección, la formación de estas esferas ha requerido un trabajo muy importante. Y los investigadores también se plantean que en aquella época fue bastante complicado, muy difícil hacer este tipo de perfección, y que se debió llevar a cabo con bastantes esclavos, como imagino que sucedió también con las pirámides en Egipto, ¿no?
Claro.
Era muy difícil y, claro, están muy bien pulidas para lo que es la época, Y en la actualidad, pues bueno, la gente piensa que fue un trabajo de chinos, ¿no?, hacer este tipo de esferas. No obstante, las sociedades indias, como sabes, que las esculpieron, lo hicieron de una forma casi perfecta, lo que te decía antes, con acabados muy finos en muchos casos, y también con tamaños que, fíjate, van desde los pocos centímetros hasta los 2 metros con 60 centímetros de diámetro, que son bastante grandes estas esferas, ¿no?
Sí, sí.
Las esferas produjeron se fueron utilizadas durante un periodo que más o menos abarcaría, al principio se creía desde el año 400 antes de Cristo al año 500 después de Cristo. Esto es más o menos lo que se sabe con certeza. Ahora vamos a empezar en lo que es la actualidad. Las esferas pues han sido proclamadas como, están dentro de lo que es el Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no?, por la UNESCO en el año 2014. Y luego la asamblea de la asamblea constituyente de la legislativa, ¿no?, de Costa Rica, el 16 de ese mismo año, lo consideró como un bien nacional.
Claro.
Un símbolo nacional. Y de hecho, fíjate hasta qué punto es un símbolo nacional, que se han ido recuperando para el Museo Nacional, que ahora hablaremos de ello, muchas esferas que estaban en casas de terratenientes y gente importante rica de Costa Rica.
Curioso, ¿eh?
Y esas esferas se han ido colocando. Lo que pasa que también se llevaron muchas, porque ahora hablaremos de los que han sido las explotaciones americanas aquí en esta zona, y las que ya hablaba, de las que ya hablaba García Márquez en Macondo, ¿no?, en cuando hablaba de Cien Años de Soledad con la United Fruit Company, ¿no? Que sabes que estuvieron en casi toda América del Sur junto con la Anaconda Company en Chile, ¿no?, y que explotaron todo lo que quisieron y más, ¿no?
Claro.
Bueno, esas dimensiones que te decía van desde los 10 centímetros, que son esferas pequeñitas, que a lo mejor era cuando iniciaban el camino, según lo que cuenta Jiménez del Oso, hasta esos 2,57 metros de diámetro, que ya es decir. Incluso algunas pesaban 16 toneladas, que también para esculpir 16 toneladas, imagínate, pues más o menos como lo que vamos a ver en uno de nuestros capítulos, que serán esas estatuas de la Isla de Pascua, ¿no?, en Chile también,
sí,
¿no?, esas,
también son
tela marinera, ¿no?
Sí.
La mayoría están hechas en grano de orita, que es como el granito, por eso pesan tanto,
claro,
¿no?,
claro.
En gabros, y algunas de ellas incluso las menos en caliza, porque la caliza
bueno, es claro, se estropea más pronto, claro.
O sea, se estropea, pero se tenía más para las zonas más urbanas, para ya te digo que esto estaba en la selva, ¿no? La selva, ¿no? Bueno, los arqueólogos a través de lo que es la su ubicación, su zona, la zona en la que están, pues bueno, nos dicen que son objetos que pueden marcar, la cultura de aquella época, pero que en realidad tampoco se sabe mucho a ciencia cierta lo que realmente tenemos. Ellos, en vez de marcar el 400-500, nos dicen que es desde 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, cuando se produjeron estas esferas de piedra.
Ya
te digo que es muy complicado cifrarlas, porque se han empezado a estudiar recientemente, en el siglo XX. No obstante, diré que ha habido muchos historiadores que han intentado saber por qué, cuál es el porqué de los que los españoles no mandaron información al rey Felipe, ¿no?, de cuando estuvieron allí. Bueno,
vamos a recordarles a Juan Carlos, a los oyentes, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, aquí junto a estas esferas también se han encontrado, por eso te decía lo de los comerciantes al principio, cerámica policromada de Buenos Aires.
Pues
fíjate, estamos hablando del año 1500, del año 1500 al año aproximadamente 1000 antes de Cristo. Estamos en una lo que se puede decir, ellos comerciaban con vidrios, con trocitos de cualquier otra cosa, porque los minerales eran muy importantes para estas culturas. Incluso el dinero que utilizaban eran los granos de cacao, en muchos casos, ¿no? Los mayas, los aztecas y tal, comerciaban con el cacao, que era lo importante, ¿no? Lo que realmente tenía valor, ¿no? Esto, digamos que tuvieron mucha importancia. Esto que te estoy diciendo de datar estos pedazos de la cultura de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Es porque se cree que esta cultura, más o menos, debió existir sobre el año 6000 antes de Cristo, teniendo en cuenta que estamos en América y que en América la población se estableció hace unos 11000 años, pasando por el mar de Bering y toda esta zona de la zona norte, ¿no? Llegando hasta, en cuenta que América no estaba poblada. América son todo poblaciones que son inmigraciones que vienen de Asia o vienen incluso de la zona japonesa, ¿no? Claro. Que se van a encontrar aquí, en esta zona. De hecho, si ves los rasgos de muchos indios de esta zona, los indígenas de esta zona tienen esos rasgos con los ojos, son ojos arcados, sí. Piel más amarillenta, y es porque descienden de poblaciones asiáticas, ¿no? Sí. Bueno, hay 34 sitios arqueológicos de estas esferas que se han encontrado y se sigue trabajando en ellas, sobre todo en la zona esta de Diquís, que es la zona que te he dicho antes, sí. Que es muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, hoy cientos de estas esferas pues se pueden localizar en jardines y en casas, como también te decía, de muchos importantes personas costarricenses, ¿no? Sí. La primera incursión española, que es a lo que íbamos antes en la zona, data de 1516, cuando uno de los navegantes, Hernán Ponce, y también Bartolomé Hurtado, pues partieron de Panamá, ¿no? De Panamá, que estaba muy cerquita, y llegaron aquí a la zona esta del Diquís. Estuvieron investigando y el único informe que mandaron junto a otros investigadores, otros navegantes como Gil González Dávila, junto a su piloto Andrés Niño, bueno, pues fueron una serie de informes en los que decían que, claro, ellos habían derrotado al cacique, por ejemplo, a Esther de Gil González derrotó a un cacique de la zona, que es un tal Coto, que además lleva el río que está al lado, lleva su nombre, el río Coto, ¿no? Sí. Y que lo que mandaban eran las informaciones sobre lo que habían visto. Y lo que habían visto era que los indios, estos caciques y estas personalidades, estaban cubiertos de la cabeza a los pies de oro. De hecho, Costa Rica lleva el nombre por este tipo de gente, ¿no? Que encontraron con mucho oro, ¿no? Por eso se llamó Costa Rica. Y entonces mandan esos informes, pero no mencionan para nada que hubiese bolas por ningún sitio. Esto nos da a entender una cosa importantísima, y es que para la época en la que llegaron los españoles, estas bolas, por las erosiones y por otro tipo de cosas, como puede ser la selva, ¿no? Que estuviesen cubiertas por la selva, o las erosiones las hiciesen estar subterráneas, con lo cual es raro que 500 y pico bolas de estas, que las tienen delante de las narices, no digan nada absolutamente, o es que se lo callan porque no era oro, ¿no? Que es claro. También otra de las consecuencias que también puede ser importante en estas informaciones. Pues ten en cuenta que en aquella época solo lo que importaba era el oro, ¿no?
Claro.
Bueno, luego hay otras zonas también importantes aquí que se han considerado también como zonas, por ejemplo, construcciones importantes de lo que ha sido la arquitectura y la ingeniería para una serie de por ejemplo, ha sido nombrada Patrimonio Mundial de la Ingeniería, una serie de zonas que también es donde están las esferas. Esto fue en el año 2009. Y, en el año 1960, en el año 1565, estamos ya avanzando un poquito más en todo esto. Los españoles, un tal Juan Vázquez de Colorado, que fue uno de los importantes, estuvo también aquí, también estuvo investigando y también estuvo, y fue uno de los también que mandó otro de los informes a Felipe II. Pero fíjate, le informa también de que hay mucho oro, pero que no hay bolas, no tienen bolas por ningún lado, ¿no? Bueno, Bueno, las esferas de piedra, y esto también es importante, y si quieres hacer aquí una pausa lo
puedes
hacer.
Pues sí, vamos a... Sí, sí, termina con esto y lo hago a la pausa, claro.
Bueno, no, te decía que fueron descubiertas definitivamente en 1939, ¿no?
Muy
que
bien.
Es lo que quería decir, que es muy importante lo que vamos a comentar.
Pues nada, vamos a recordarle que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, esto fue cuando la compañía esta bananera que te decía, la estadounidense, ¿no? Que siempre ha estado en todas partes, ya United Fruit Company, ¿no? Que sabes que se encargó, que lo que hizo fue deforestar toda esta zona, fíjate cómo llegaron ahí a saco, ¿no?
Yeah.
Deforestaron toda la zona para cultivar banano, que el banano, sabes que en esta zona, en Colombia, en otras zonas de en Brasil y en otras zonas de Sudamérica, les dio un dinero bastante grande, ¿no?
Claro.
Y desde entonces, empezaron a descubrir estas esferas. Lo curioso es que como son tan así también, eran también tan... Pues eso que decían, bueno, ¿para qué queremos unas esferas estas de piedra, ¿no? Estas esferas deben de tener algún sentido. Porque si no
estarían
tienen.
Ahí, bueno, claro.
Y la creencia era que dentro de las esferas los indios habían metido oro. ¿Y qué hicieron esta gente? Pues dinamitar las esferas. Las esferas, algunas que encontraron, pues las dinamitaron a ver si había oro. Allí no encontraron oro ni nada, claro, ¿no?
Claro.
Bueno, la primera mención que se hace ya de las esferas en un sentido científico, se hace en un artículo arqueológico, de una tal Doris Stone, que llamándose Doris Stone, ¿no?, apellidándose
sí,
Stone...
desde luego, pues no que podía piedra,
ser,
¿no?
Pues claro, no podía ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Bueno, este fue publicado en 1943 en una revista americana que es la America Antiquity, ¿no? Más o menos la antigüedad de América, la antigua América, ¿no? Y aquí, bueno, pues hacía mención de un descubrimiento que había hecho esta mujer, ¿no? Esto le llegó a un tal Samuel Crichton, como se le conoce normalmente, Lothrop, que es uno de los investigadores importantes de la Peabody de Universidad de Harvard, ¿no? Y bueno, y aquí este se interesó y ya en 1948 viaja aquí a Costa Rica y se entrevista con esta Doris Stone. Esta le pone en contacto con una serie de personas, le lleva a los sitios arqueológicos donde se han descubierto las esferas y hace que este hombre pues bueno investigue y trabaje sobre ellas para crear un libro que va a aparecer en 1963 con el título de Archaeology of the Dickies, ¿no? Que es la zona esta, ¿no?, del Delta,
sí.
Costa Rica de 1963. Bueno, este señor ya da información y lo curioso es que, claro, como es la Universidad de Harvard, muchas esferas se van a ir fuera del país.
Claro.
Empiezan a salir las esferas porque, claro, los artículos son importantes. Desde 1970, bueno, las autoridades del gobierno costarricense, pues bueno, van a tomar conciencia de estas esferas, porque claro, van a ver que se están perdiendo muchas y que muchas están saliendo del país.
Claro.
Entonces intentan recuperarlas por decretos leyes, ¿no? Uh-huh. Se hacen decretos leyes en las que se intentan, y de hecho se consiguen, ¿no? Uh-huh. Que hablar con una serie de investigadores para que esas esferas que están en la universidad, en Harvard y en otros museos, pasen al Museo Nacional aquí en San José de Costa Rica. Y es importante porque, claro, ahora empieza algo que les va a resultar importante a los costarricenses, y es esa manera de ver las esferas como algo de sus ancestros, algo que les liga a la tierra y a sus ancestros. Cuando los habían tenido por ahí tiradas en los jardines, es ahora cuando empiezan a tener conciencia de que estas esferas es algo muy importante para ellos, ¿no?
Claro.
Fíjate hasta qué punto que estudiantes, una serie de estudiantes en el Palmar Norte, que es una de las zonas donde hubo otro sitio, ¿no?, de estas esferas, bloquearon las carreteras para que los camiones no saliesen con los, digamos, con las esferas grandes, las esferas más grandes, con lo cual, pues bueno, estaban creando también conciencia nacional sobre estas esferas. A mí esto me parece muy interesante, pero claro, esto tiene que ser un poco antes, porque si no pasan las cosas que
llegan a pasar. Sí, todo lo pasado, ¿no? Ya no sirve de nada.
Bueno, se nos ha pasado aquí también en España.
Bueno, en todas partes,
muchas cosas. En Italia, fíjate lo que ha habido también, ¿no?
Claro, nadie escarmienta en cabeza ajena nunca.
Claro. El Museo Nacional, asociado a diversas universidades también nacionales e internacionales, bueno, pues lo que hace ha sido recuperar esas esferas y también, a su vez, bueno, la gente que quería tener una esfera mediante una serie de escultores, de artistas interesantes, muy, muy importantes de aquí de la zona, lo que ha hecho, así primero ha creado un parque en una de las zonas, que es el parque de las, se llama el parque, bueno, el parque realmente se llama Camp Bassat Roger, que significa simplemente esferas de piedra, ¿no? Y bueno, Bonilla, que es uno de los impulsores, que es uno de los de estos que te decía, nuevos artistas costarricenses, bueno, pues este Ivo Bonilla lo que hizo fue impulsar una serie de, bueno, de artículos creando, bueno, intentando que se pudiera crear este parque importante, ¿no? Y contacta con una serie de personalidades como Bruce Massís fue ministro de Agricultura en Costa Rica, y este, en conjunto con el presidente José Figueres, pues van a investigar y van a tratar de que estas esferas, bueno, pues de alguna manera la gente que no las, que las tenga, que las devuelva al museo, pero que a cambio se les pueda hacer una esfera pues en otro material, en bronce, en concreto, en vidrio, etcétera, ¿no? Y de hecho se están haciendo de tal manera que fíjate hasta qué punto que se ha convertido en lo que es la imagen, se hacen llaveros y se hace todo tipo de cosas cuando vas a Costa Rica, ¿no? O sea que estamos hablando de que en muy poquito tiempo estas esferas han sido las protagonistas verdaderas. Claro. Y es muy interesante ver que cuando hay poco, de ese poco se puede sacar mucho, Paquita, ¿no?
Pues sí, estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, y esto que tú estás contando debería servir de lección, pero es complicado, ¿eh? Te digo que normalmente no se piensa en ese tipo de cosas cuando se
Estoy acordando ahora, por ejemplo, de los cuadros famosos de la época de Fernando VII, claro, los cuadros que salieron de España y que ahora están en la National Gallery, ¿no? Claro. Fernando VII quiso devolver el duque de Wellington. Ah, no importa, como me habéis ayudado, llevaros.
Os lo quedáis, sí, ya está.
Hecho una cosa. Pues esas son las cosas que al final, luego, cuando pasa el tiempo, uno se echa las manos a la cabeza y piensa que vaya gobernantes que hemos tenido, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues Bruce Massís, que te estaba diciendo, y este presidente también fueron muy importantes para el desarrollo de este tipo de impulsos culturales, ¿no? Bueno, entre los ejemplares destacan algunos que se han localizado en algunas zonas, en algunos lugares de aquí del delta, ¿no? Que además son muy importantes porque son los más antiguos. Y algunos incluso, fíjate, que se habían en el parque, que se han devuelto ocho esferas. Luego dos de las esferas que hay en Estados Unidos están en una fábrica de cerveza, ¿no? Muy importante, una compañía cervecera que las tienen metidas en la bodega, que no sé para qué las tienen metidas en la bodega, pero es muy interesante. Y otra de las esferas que también fue cedida, pero con el consentimiento del Museo Nacional de San José de
Costa Rica.
De Costa Rica. Bueno, pues es otra de las esferas. Está en la embajada de Costa Rica en Washington. Entonces, bueno, si se hace con ese consentimiento, claro que el que llevaba el museo en ese momento era un estadounidense, con lo cual, pues dices, bueno, vamos a ver, está muy bien y todo lo que tú quieras, ¿no? Que está, además, este estadounidense luego estuvo luchando en otros países, en otros lugares, y en 1999 aboga para que vengan casi todas las esferas aquí a Osa, que es el cantón. Cantón es como una especie, es como la provincia, es ahí, ¿no? Donde están todas las bolas, ¿no? Todas las esferas, ¿no? Verás, luego también se han hecho otras cosas importantes, se han hecho investigaciones, por ejemplo, por parte de John Horpes, de varias universidades, junto con el Patrimonio de la Humanidad y demás. Y claro, se han declarado al final, en el año 2014, como decíamos, Patrimonio de la Humanidad, con lo cual pues ya tiene una importancia mucho mayor y de aquí ya no se pueden mover, ¿no?
Claro.
Bueno, las esferas ahora son muy apreciadas, por parte de todos los costarricenses, como te decía antes. Además, fíjate hasta qué punto que se han hecho esculturas. Hay una escultura que hizo este Ivo Bonilla, que te estaba diciendo, y otros artistas también que han trabajado. Una de las, son dos esferas con una pirámide encima, y se ha puesto en una de las plazas principales de la ciudad de San José de Costa Rica, ¿no? Otros autores, como por ejemplo Jorge Jiménez de Heredia, que es otro de los importantes, este Ivo Bonilla que te decía, y Domingo Ramos, junto con José Sancho, son los más importantes en los que han trabajado sobre esferas. Fíjate también hasta qué punto que incluso el Museo Nacional ha colocado una esfera de 8 metros de diámetro, con una esfera pequeñita, auténtica, original, de vidrio, como vestíbulo de la entrada del museo. O sea que, fíjate hasta qué punto llega la locura
de las
esferas, ¿no? Que es, bueno, yo comprendo que es algo muy importante para un país que a lo mejor no tenía esa cultura, digamos, histórica que han tenido otros países, ¿no? Bueno, aquí se han puesto también en la Plaza de la Justicia, por ejemplo, en San José. Luego se han hecho también para el barrio chino. Fíjate, se hizo una cosa muy curiosa, esto ya como último dato del programa de hoy, se hizo un arco tipo de lo que se hacían en la dinastía Tang de los chinos, ¿no? Para el barrio chino, y pero se le incrustaron 8 esferas de estas de piedra,
¿no? Estas pequeñitas.
para escenificar esa unión entre el pueblo chino y el pueblo costarricense.
Bueno,
y con esto, bueno, yo creo que hemos hecho un programa, creo que muy interesante
muy original.
Para mucha gente que no lo conocía.
Es un tema
que estamos trayendo aquí, que son temas curiosos y distintos.
Exacto.
Porque siempre nos interesa, pues eso, sacar. Y bueno, para los costarricenses, de decirle eso de pura vida, ¿no? Que es lo que
claro, claro, ellos. Exacto. Sí.
Bueno, efectivamente. Y que nada, que sigan con las esferas durante mucho tiempo.
Exacto,
¿no?
Que oye, eso no lo pierdan nunca, porque no deja de ser bien, bien curioso. Claro. Pues nada, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo postales@eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene, pues otro tema distinto de los que elija Juan Carlos, que todos son interesantes, pero y además todos son muy variados, que es lo que realmente nos gusta, ¿no?
Y además estamos viajando en diferentes culturas, en diferentes lugares. No solo vamos a hacer a América, sino también vamos a hacer Asia, que también hay mucha cultura importantísima, África, que también tiene una serie de cosas importantes, y creo que los viajes estos que estamos haciendo, medio misteriosos y sobre todo curiosos, más que misteriosos también, pero curiosos, que a lo mejor hay algún oyente que no sabe de esto nada, entonces a mí me encanta cuando se descubre algo nuevo y sobre todo porque puede aportar un conocimiento, ¿no? Conocimiento a la gente, no solo a la gente del país, aquí en este caso Costa Rica, sino también a la zona. A lo mejor en Nicaragua, fíjate que están al lado, o Guatemala, pues a lo mejor no saben de estas esferas.
No te quepa duda que hay muchísima gente de esos países aledaños que no tienen ni idea. Entre otras cosas porque ellos no tienen medios económicos como para ni siquiera conocer su propio país, ¿no? A fondo, como para meterse en países
Bueno, fíjate, otra de las cosas que a mí me sorprendió cuando estuve trabajando sobre esto de las esferas es que se hizo una de las esferas que además está situada, está también en el, cerca del museo, está en la Plaza de la Constitución, aquí en San José de Costa Rica, y se hizo, se colocó ahí en esta esfera para conmemorar la disolución del ejército costarricense. Uh-huh. O sea que me llama la atención que Costa Rica no tenga ejército desde, no me acuerdo qué año fue, no lo recuerdo exactamente, pero es que es muy curioso, ¿no?, que un país tenga esa paz, como pasa con Canadá, que tampoco tiene ejército, y que tengan esa paz y ese relajamiento con lo que es aquella zona, que es un polvorín, pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no?
Pues ese sería un ejemplo a seguir por el resto de países, francamente. Es que
efectivamente, sí, sí. Esto es así, ¿no? Uh-huh. Y mira, aquí quitamos la mili, ¿no? Que uh-huh. sabe, ¿no? Y bueno, pues tenemos un ejército profesional, pero porque estamos metidos en diferentes instituciones y demás. Uh-huh. Pero yo sí que abogaría por suprimir los ejércitos. Fíjate, eso sí,
pues
que sería,
sí,
interesante.
Eso sería fantástico, el no, bueno, necesitarlos, desde luego. Pues claro. Nada, agradecer como siempre a todos la atención uh-huh. que nos prestan, y ya recordarles que volvemos el jueves de la semana que viene aquí a iberoamérica.com con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.